¡Familia! Soy el Dr. Shapiro y estoy a su servicio en la Red Hispana para platicar de salud, escuchar sus preguntas y compartir respuestas con toda confianza. Familia, bienvenidos todos ustedes a su programa de Dr. Shaps en la Red Hispana. Como saben, cada vez que nos vemos aquí, respondemos sus preguntas y aquí es un espacio importante y especial para todos nosotros donde todo se vale, todo se puede preguntar y más importante, darles sus respuestas que tanto necesitamos de salud, salud mental y otras cositas más que nos están pasando por ahí en la vida. El día de hoy vamos a platicar un tema muy importante. Se acerca justamente el 1 de diciembre, el Día Nacional contra el HIV. Tenemos que recordar que este es un virus que nos ha pegado fuerte y nos ha pegado a todos. Es un virus que en un momento fue completamente mortal, pero hoy, como vamos a platicar, hay muchas cosas que podemos hacer para prevenirlo y, muy importante, para tratarlo. El HIV no es una condena de muerte, pero necesitamos saber qué herramientas hay allá afuera para poder luchar contra él. Como sabemos, millones de personas en todo el mundo sufren por este virus. El virus lo que termina pasando es que por medio de entrar a nuestro sistema inmune, baja nuestras defensas. Baja tanto nuestras defensas que simplemente el cuerpo no sabe cómo defenderse con simples infecciones, con gripas, con ciertos tipos de cánceres. Y poco a poco nuestro cuerpo prácticamente se apaga toda esa parte de las defensas y es de donde vienen todos los problemas que nosotros tenemos. En un principio nosotros podemos vivir con el HIV por muchos años, siempre y cuando nosotros estemos utilizando los medicamentos que necesitamos. El día de hoy vamos a platicar un poquito más de lo que es el PrEP, lo que son la parte de prevención, cómo nosotros podemos tener una vida sexual saludable y al mismo tiempo protegernos, no nada más contra el HIV, sino contra otras enfermedades que se puedan realmente transmitir de una manera sexual, que estas infecciones nos pueden dar muchos dolores de cabeza a nosotros y a las personas que convivimos, y es algo que no queremos. El día de hoy tengo una persona que conocí hace un par de años, justamente en esa parte de la pandemia, un luchador social por nuestra comunidad, una persona que ha estado ahí para darnos información real de cómo podernos defender. Él justamente es parte del National Latino AIDS Association y es parte de las cosas que han marcado a nuestra comunidad. Como sabemos, nuestra comunidad, aunque no lo crean, como somos humanos, también nos puede dar HIV. Y también nos puede dar lo que es el SIDA. Por eso va a ser muy, muy importante escuchar sus palabras. Y quiero invitar a mi queridísimo Luis Mares a que venga con nosotros para hacer esta entrevista. Luis, ¿cómo estás?
Hola, buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Aquí muy bien. Con un poquito de frío en Nueva York, pero gracias por invitarme.
Mi querido Luis, desgraciadamente yo estoy en Los Ángeles, entonces no entiendo eso lo del frío. Entonces voy a comenzar con esta conversación con usted. Luis, ¿me puede platicar, por favor, un poquito más de qué está pasando con nuestra comunidad y lo que es el HIV?
Sí. Para empezar, dijiste el National Latino Association. El día de ENLAT es el National Latino AIDS Awareness Day, que sucede cada 15 de octubre. Es un programa que corre bajo la Comisión Latina del SIDA, del cual yo soy encargado. ¿Qué pasa con el HIV en la comunidad latina? Lamentablemente, a pesar de todos los avances que se han hecho hasta ahora, ya son más de 40 años de la epidemia en los Estados Unidos, desde el diagnóstico del primer caso, ha habido mucho avance, como estás diciendo, ya en formas de prevenirlo, de tratamiento. Sin embargo, en la comunidad latina, por diferentes razones, no tiene ese impulso que otras comunidades tienen para irse a hacer las pruebas, por ejemplo, ¿no? Hay muchos latinos que viven con HIV y que no lo saben. El 15% más o menos de personas que viven con HIV no saben porque no se van a hacer la prueba. Es muy importante hasta ahora que la gente vaya a hacer la prueba. Y es un factor en nuestra comunidad porque, como bien mencionas, no quieren saber o si tienen la idea de que puedan tenerlo, pues ellos, no sé, le rezarán a la Virgen o a alguien para que sea negativo. Pero no, es importante hacerse la prueba. Y la otra parte es que durante los años, con todas las medidas que se han implementado, el número de casos va bajando en los Estados Unidos. Empezaba a bajar y hay un plan para terminar la epidemia para el año 2030, ¿no? Sin embargo, los números en latinos se han mantenido estables o han subido, a diferencia de, lo, la comunidad afroamericana, la comunidad blanca, el latino sigue subiendo, ¿no? El número de nuevos casos en los Estados Unidos el año 21, que es el último reporte del CDC, reporta que 29% de los nuevos casos son latinos. Sin embargo, nosotros solo somos 19% de la comunidad en todos Estados Unidos. Tú ves la desproporción ahí bastante marcada.
Luis, una pregunta, porque mucha gente dice, bueno, es que ¿yo para qué me hago la prueba? Y realmente, ¿cómo se hace la prueba? Porque yo creo que mucha gente va a decir, bueno, es que no, doctor, ¿para qué quiero saber? ¿O por qué es importante hacerlo? ¿Qué les contestarías a ellos?
Es muy importante saberlo porque, como dicen, ¿no? Saber es poder. Tú sabes tu estatus, vas a saber qué hacer siguientemente. Si eres negativo, pues perfecto. Hay maneras de prevenir y mantenerte negativo. Pero si no sabes si eres negativo, no sabes qué hacer. Y si eres positivo, como bien decías al comienzo, eso ya no es una sentencia de muerte, ¿no? Las personas pueden vivir toda la vida y morirse de otra cosa, de un ataque cardíaco, de cáncer, qué sé yo, lo que te pueda dar a cualquier persona, porque el medicamento que existe en estos momentos, los medicamentos que existen, son muchos de los medicamentos que existen para HIV, la combinación de medicamentos que son una sola pastilla ahora, ¿no? No las 48 o 50 pastillas que se tomaba anteriormente. Es una pastilla al día que puedes tomar. Y eso va a hacer que tu sistema, tu carga viral, se disminuya tanto que ya no tiene el efecto que tenía antes, ¿no? Sí, va a haber una cierta inflamación crónica en tu cuerpo por la enfermedad, pero es tan mínima que no se nota y puedes vivir hasta los 80, 90 años, hasta la edad que te toque irte, sin ningún problema. Y más aún, es importante también, si una persona es positiva, está en tratamiento inmediato. Mientras más rápido empiezas el tratamiento, el pronóstico es mejor, ¿no? Se diagnostican hoy y empiezas a hacer medicamentos, perfecto. Y la segunda cosa importante con el tratamiento es que las personas que viven con HIV y su carga viral es indetectable, estas personas no van a transmitir el virus a ninguna otra persona por medio sexual, ¿no? A pesar de que se olvide usar condón, a pesar de que tengan sexo sin protección, las personas que tienen carga viral indetectable no transmiten HIV por vía sexual a otras personas. Puede transmitir otras cosas, ¿no? Sí, sífilis, gonorrea, clamidia, eso ya es aparte. Pero las personas
que es parte de la lista de cosas que también queremos prevenir y las cosas están cambiando, Luis. Me gusta mucho la parte que estás comentando de los medicamentos. ¿Me puedes platicar un poquito más? ¿Cuáles son los mejores consejos para prevenir el HIV?
Bueno, para prevenir, antiguamente cuando la epidemia empezó, pues lo único que podías hacer es abstinencia y luego simplemente el condón, ¿no? Ahora ya puedes tomar una pastilla al día que se llama PrEP. E inclusive hace un año se implementó inyección cada dos meses para prevenir el HIV. O sea, hay muchas formas. También la pastilla la puedes tomar diariamente, que es lo que se recomienda, si es que vas a tomar pastilla, pero también hay otro programa en el cual tú puedes tomar a demanda, ¿no? Tú sabes que el día sábado vas a tener sexo, entonces empiezas a tomar pastillas el jueves, viernes, sábado y tomas el domingo y paras. Y la siguiente vez que empiezas es cuando vas a empezar, tienes idea o sabes cuándo vas a tener sexo. Sin embargo, nadie sabe cuándo vas a tener sexo. Así que si eres una persona que tiene sexo frecuentemente, pues tomas pastillas diariamente, una pastilla, y eso va a prevenir por encima del 95-98% de que te infectes con HIV. Es muy, muy segura.
Me fascinó, Luis, esto, los tips que nos estás dando, o sea, los métodos de barreras, que es prácticamente un condón, y por otro lado, utilizar este medicamento en dado caso que estemos activamente sexuales para prevenir el HIV, y estos dos métodos pueden ahora sí. A mí me gusta mucho, Luis, poner entre más barreras, mejor. Esa es mi filosofía de la vida. Si me puedo ahorrar un dolor de cabeza futuro, voy a hacerlo. Y ahorita, por ejemplo, lo que estoy escuchando de lo que nos estás dando estos consejos es justamente poner ese método de barrera y aparte tener esa pastilla que es el PrEP para que ya tengamos justamente esa parte de prevención y esa barrera que nosotros tenemos entre nosotros y el virus. Y de esa manera tener una vida sexual, ahora sí, saludable y al mismo tiempo protegernos.
Claro, si una persona es negativa, tiene una pareja que es positiva y la persona es positiva, es indetectable, definitivamente no va a haber transmisión, pero si quieres tener más seguridad todavía, pues empiezas a tomar PrEP, ¿no? Y eso combinado, y eso con no, ya es más del 100% de seguridad, no te va a pasar nada.
Definitivamente. Y dime algo ahorita, mi querido Luis, ¿cómo ves, qué preguntas te hacen cuando llegas a las clínicas, a la comunidad, y hablas del HIV? O sea, ¿todavía sientes que hay mucha resistencia?
Sí, en la comunidad latina sí existen resistencias, porque hay mucho estigma relacionado al HIV, ¿no? Porque las personas, no, por ejemplo, no se quieren ir a hacer la prueba a la clínica porque saben que allí va la gente que es gay o que usa drogas o tiene HIV. Entonces prefieren no hacerse la prueba. Sin embargo, hay ahora, justo en la pandemia del COVID, ¿no? Cuando nos conocimos, se implementaron muchas cosas nuevas que no se usaban hasta ese momento, como el telehealth, y que uno puede tener consulta con su médico por como estamos haciendo ahora, ¿no? Por video. Y nada, tiene que saber que estás en la clínica. Y segundo, las pruebas se las puedes hacer en tu casa. Ahora hay pruebas que te las mandan a tu casa y te haces en tu casa privadamente. Nadie sabe que te has hecho la prueba. Y una vez sepas el resultado, tú puedes buscar ayuda con el médico.
Muchísimas gracias, Luis. En un minuto, ¿cuál es tu mensaje para toda nuestra comunidad?
Que se hagan la prueba, que dejen el estigma de lado y tenemos en estos momentos en nuestras manos las herramientas necesarias para acabar esta epidemia y que tenemos que hacerlo todas las personas que tienen sexo están a riesgo. No importa que seas hombre, mujer, straight, gay, todos estamos a riesgo de contraer HIV si que tenemos sexo. Así que aplicar las pruebas, las métodos de prevención, PrEP, condón, lo que tú quieras, de la manera que uno desea. Justamente la campaña que te conté de ENLAD cumplió 20 años este año, ¿no? Y nuestro mensaje este año fue: hazlo como quieras, pero hazlo bien. O sea, hay tantas formas de prevenir que tú puedes escoger cómo hacerlo. Hazlo como quieras, lo que mejor te parezca, como más te guste, lo que te es más cómodo, pero hazlo bien.
Me fascina eso. Entonces, como ya escucharon, hagan lo que les gusten, pero háganlo bien para prevenir justamente el HIV. Y si ya están ahorita con muchas dudas o preguntas, por favor acérquense a Luis Mares, que está realmente para usted, está por todos lados y realmente tuve el honor de acudir justamente a una de las conferencias y realmente es muy impactante lo que todos podemos hacer en comunidad para prevenir muchos dolores de cabeza y otras complicaciones más. Luis, este es tu programa y muchas gracias por atender nuestro llamado y que estés excelentemente bien y espero que tengas un invierno un poco más calientito.
No, que hay mucho al frío.
Nos vemos, Luis.
Gracias por la invitación y nos vemos.
Llegó el momento de la consulta con el Dr. Shaps. Llama ahora al 1-844-224-8182 y pregúntale al doctor.
Y en este momento, familia, me quiero darle un fuertísimo abrazo a una persona que quiero muchísimo, mi querida Susana, ¿cómo estás?
Doctor, muy bien, por aquí atenta y escuchando este tema tan interesante y del que tantos tenemos que aprender y sobre todo compartir y motivar a otros para que tomen precaución, para que se hagan las pruebas, para que, como dice el doctor, lo importante es tener la información. La información es poder. Si usted tiene información, está bien. Y si sigue las instrucciones, también está bien, doctor.
Excelente. Y no, la verdad, eso es un tema importante porque hay muchos estereotipos y miedos, Susana, muchísimos. Hay gente que simplemente piensa que esto es para un grupo especial de la comunidad o simplemente a ellos no les puede pasar porque pues eso no es para ellos. Y la verdad, como dice el nombre del virus, el virus de la inmunodeficiencia humana. Mientras que seamos humanos, nos puede pegar a todos.
Así es, doctor, aquí no hay distinción y por eso es que todos tenemos que manejar la información, tenerla a la mano, compartirla y prevenir. Importantísimo. Así que usted que está escuchando, qué bueno que nos está acompañando en el día de hoy. Y como siempre, están invitados a todas las preguntas que tengan, hacerlas llegar para Doctor Shaps en la red hispana. Es un gusto para nosotros recibir siempre los mensajes. Doctor, han estado escribiendo a través de Instagram, arroba la red hispana, y siempre tienen preguntas y muchos saludos para ustedes, déjeme decirle.
Adelante, a ver, pásamelos, pásamelos.
Ya vamos con eso de inmediato y tenemos muchas preguntas. Vamos a comenzar de inmediato con lo que Daniel nos ha estado compartiendo. Daniel por acá nos hace llegar llamadas que vienen desde, por ejemplo, esta que nos llega desde California. Vamos a escucharla.
Sí, es que yo padezco de gastritis y dieron omeprazol y quería saber por qué de todos modos siento el reflujo y todo me hace daño con todo lo que como. Quisiera que el doctor me diera otra opinión.
Muchas gracias, señora, por eso. La gastritis es cuando se inflama prácticamente lo que es el estómago. El estómago tiene una capita especial, como que de un moco, que hace que ese ácido que nosotros utilizamos para absorber la comida se pueda defender nuestro estómago y no nos quememos nosotros mismos. Cuando hay gastritis, por alguna razón esa capa deja de funcionar. Y entonces nuestro propio ácido empieza a quemar justamente esas células, ese tejido, y duele. Esa es una parte. Pero también se conecta justamente de la boca al estómago por un tubo llamado esófago. En la parte de abajo hay como una valvulita que se abre y se cierra. Esa valvulita se llama el píloro. Cuando nosotros tenemos reflujo, ese píloro, esa valvulita, se mete justamente el ácido y sentimos justo el reflujo que pasa del estómago a ese tubo y arde. Entonces, dependiendo de lo que estemos teniendo, el omeprazol puede ayudar para empezar a quitar un poco del ácido que tenemos en el estómago y que no queme en nuestro intestino y tampoco el esófago. Y por otro lado, pues si el ácido sigue subiendo hacia el esófago, pues ese reflujo va a seguir ahí. Muchas veces al momento de utilizar el omeprazol también utilizamos lo que es una dieta diferente, baja en grasas, mucho más tranquila, menos café, menos refrescos. También en dado caso que esté una persona tomando alcohol o también fumando, estas cosas se tienen que disminuir o quitar completamente porque también alteran y aumentan la parte de la gastritis y el reflujo. Si esto no se está quitando y estamos teniendo diarrea, vómito, pérdida de peso, hay que ver qué está pasando ahí. Porque muchas veces empezamos con la gastritis y puede ser síntomas de algo más que está pasando en el hígado o simplemente el tejido está cambiando y puede ser principios de cáncer. Entonces hay que ver de dónde están todas estas cosas y es importante que si no se mejora, consejo para todos. Y si tienen ese sentimiento de que algo está raro, platiquen por favor con su médico.
Gracias por consultar y por llamar al 1-844-224-8182. Doctor, pero sabe que estoy escuchando esta pregunta y es precisamente oportuno porque durante esta temporada vienen las fiestas, vienen aquellas comidas que solemos hacer y compartir en familia. Ay, muchas veces el reflujo pues ataca a muchas personas. ¿Qué le decimos a quien en este momento se está preparando para las fiestas y dice, ay, aquí fue, ya viene, me voy a sentir mal esa comida que voy a tener? ¿Qué hacemos, doctor?
Susana, aquí la clave, como hemos platicado en el programa, es la prevención. Y voy a hacer medio aguafiestas. Antes que nada, recordar que sí, sí se puede comer lo que queramos comer una vez en nuestras fiestas, porque esa parte de disfrutar en familia se vale, se vale, se vale completamente. La única cosa es que ya sabemos que si exageramos, llenamos el plato, nos los volvemos a llenar. Aparte, agregamos un par de cervecitas, agregamos un par de postrecitos, lógicamente nuestro estómago y cuerpo no se va a sentir de la mejor manera. Entonces, la primera parte es prevención. Un tip importante es que traten de llenar el 50% de su plato y utilizar lo que son los platos pequeños. Porque si llenan de ensaladas y cosas verdes su plato, 10-50%, pues eso ayuda para que mínimo la digestión se mejore, tengamos más fibras. Poner un puñito justamente de proteína y tratar de que no sea frita. O sea, por ejemplo, en estas épocas puede ser el pavo, puede ser pollo, carne, pero tratar de no freírlo, que sea horneado o asado, eso nos puede ayudar mucho. La otra parte es utilizar lo que son granos mucho más integrales. Estas cosas nos pueden ayudar mínimo para que el proceso no sea tan difícil. ¿Y yo por qué me gustan los platos chiquitos? Porque luego se nos antoja la segunda ronda. Entonces, es mejor hacer la segunda ronda en un plato chiquito que en un plato grandote. Y les voy a decir un secreto. Su cerebro no va a entender la diferencia. Es mucho de la percepción de lo que nosotros tenemos y cómo estamos diseñados prácticamente para comernos lo que tengamos enfrente. Entonces, si lo hacen en un chiquito, ¿van a seguir igual de llenos? O tal vez una segunda ronda, pero va a ser una segunda ronda de un plato chiquito. Entonces, hay un par de cositas que pueden ayudar y lógicamente tratar si se puede. Comer lo antes posible en la noche, por ejemplo, si antes de dormir, porque lo que termina pasando es que nos vamos con el estómago muy lleno, entonces nos acostamos y esa comida tiene mucho más presión y va a tener tendencia a subir. Si estamos acostados en la pancita o de lado, esa comida puede tener la tendencia a subir. Entonces, si pueden comer, por ejemplo, a las 6, irse a dormir a las 10, eso puede ser una opción porque tienen un tiempito para que pueda haber más digestión, para que se baje. Y lógicamente, la opción de caminar un poquito más para en familia, después de esas comidotas, para que nos vaya un poquito mejor.
Ya lo sabe, entonces. Voy a cambiar yo ya, doctor, todos estos platos que tengo porque definitivamente que sean pequeños y así engañamos de manera positiva a nuestro cerebro. Doctor, nos escriben en arroba en la red hispana y dice, hola, tengo un hijo que seguido se constipa y se tarda mucho en el baño. le da mucho dolor de estómago. ¿Qué le decimos a esta pregunta?
Bueno, al momento que nosotros tenemos comida, todo lo que entra tiene que salir. Entonces, al momento que va a salir, puede salir de diferentes maneras. Dependiendo de la edad y sobre todo los niños chiquitos, parece diarrea, parece ese aguadito y es normal porque la gran mayoría de las cosas que están tomando es esa leche materna o su fórmula. Al momento que vamos creciendo, pues necesitamos agregar fibra y agua. La fibra y agua son clave para poder mover lo que estemos comiendo hacia afuera. Hay diferentes problemas con los niños. Muchas veces si tienen una dieta basada en carbohidratos, lo que es chicken nuggets, lo que es cosas que no tengan las cosas verdes, fibra y algunas frutas, pues esa popó tiene consistencia mucho más dura y cuando está más dura se hacen como esas pelotitas, se hacen esos ahora sí, choricitos y al momento de hacer popó pues pueden doler porque están muy secos o también pueden empezar hasta sangrar porque están tratando de salir. Entonces, eso es cuando ya realmente nos tenemos que preocupar de que algo está pasando para poder ayudar. Y por otro lado, si nosotros vemos que nosotros tenemos que aumentar lo que son frutas y verduras, aumentar, por ejemplo, lo que es la ciruela pasa, muchas veces no recomiendo los jugos en general, pero en este caso utilizar lo que es jugo de manzana o jugo de ciruela pasa pueden ayudar. Y si eso ya no está ayudando, es importante ver si necesitamos utilizar algún tipo de medicamento para que la popó se haga más aguadita y poder ayudar a nuestros hijos. Crónicamente esto puede ser un problema y espero, Susana, que con estos tips naturales le hayan funcionado un poquito más. Pero cada quien es diferente, pero cuando vemos esas bolitas de chivito, vemos esos chorizotes que salen grandotes y está doliendo, es algo que tenemos que atender.
A observar entonces ante todo, identificar qué es lo que está pasando y gracias por esta pregunta que nos llega a través de arroba la red hispana, también a todos los que han llamado al 1-844-224-8182. Yo voy a seguir atenta de las llamadas, así que pueden llamar ya mismo si ustedes quieren. 1-844-224-8182. En el próximo programa vengo con más preguntas y llamadas, doctor.
Mi querida Susana, nos vemos la próxima semana y te mando un fuertísimo abrazo.
Porque más vale prevenir. Escucha los consejos médicos del Dr. Shaps.
Y este es un minuto de prevención. Nosotros sabemos que el HIV, hay muchas cosas que nosotros podemos hacer para prevenir que este virus entre a nuestro cuerpo. Para eso podemos crear lo que siempre hemos escuchado, la parte de los métodos de barrera. Utilizar, por ejemplo, lo que es un condón puede realmente ayudarnos a que justamente el virus no brinque de un lado al otro. Por otro lado, hay cosas nuevas. Si nosotros estamos preparados para tener actividades sexuales y tener ese fin de semana o ese día, hay pastillas que uno puede empezar a tomar antes de estar en contacto con otras personas más que reducen prácticamente la posibilidad de que el HIV brinque de una persona a otra. A mí, en lo personal, mi mejor consejo a la comunidad es tener entre más, ahora sí, barreras y ahora sí, defensas, va a funcionar mucho mejor, pero es importante que ustedes escojan lo mejor y platiquen con su médico. Y muchas veces ya pasó esa noche y no sabemos qué pasó y no sabemos cuál es el estatus de la otra persona o simplemente tampoco sabemos cuál es nuestro estatus. Al momento de ir con un médico, usted puede llegar a tener pastillas que reducen el riesgo, si ya estuvo por ahí, de bajar justamente las infecciones de HIV. Entonces, se puede antes y también se puede después, pero tienen que ir con su médico para eso. Y el mensaje más importante, familia, asegúrense saber cuál es su estatus de HIV. Muchas veces el hecho de tener miedo, el hecho de no saber, el hecho de tener tantas cosas en la cabeza que simplemente nos impide entender cómo protegernos a nosotros mismos, pues eso hace y dificulta que sepamos qué está pasando. Si tenemos HIV, ya no es una sentencia de muerte. Ya tenemos suficientes herramientas para prevenirlo y, muy importante, para tratarlo. Hoy en día, si una persona tiene HIV, puede vivir 80, 90 años, vivir una vida completa, una vida amorosa, una vida increíble, siempre y cuando nos atendamos. Con esto, familia, termino nuestro minuto de prevención y les extiendo un fuertísimo abrazo a cada uno de ustedes. Y acuérdense que este es su programa. Acuérdense de repartir, compartir y distribuir estas palabras para todos y mandarnos sus preguntas. Porque aquí todo el equipo, mi queridísimo Daniel, mi queridísima Susana, un servidor y la secretísima productora que está por allá, siempre escuchándonos, y Elena, siempre estamos aquí completamente para servirles. Soy el Dr. Shaps, aquí en la Red Hispana. Les mando un fuertísimo abrazo y cuídense mucho.
Camino al éxito.
Escucha la recomendación de la top 10 asesora financiera Elaine King en la Red Hispana.
¿Sabías que más del 80% del éxito en la vida adulta atribuye a la inteligencia emocional? ¿Y por qué no ir más allá y conquistar la inteligencia emocional en tus finanzas? ¿Y por qué? Porque a un nivel emocional nosotros hacemos la mayor parte de las decisiones, sobre todo en las finanzas. El primer paso es hacer finanzas en familia, no solamente hacerlas tú a título personal, sino que compartirlas y delegar responsabilidades. El segundo es involucrar a tu equipo en tu negocio, involucrar a las personas que tienen que ver con tu salud financiera. Cabe destacar que la salud financiera no es cuantitativa, sino cualitativa.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje. Saber es poder.
En Estados Unidos enfrentamos una creciente ola de robos de vehículos. Según la Oficina Nacional de Delitos contra Seguros, en los primeros 6 meses de este año se reportaron 500.000 autos robados, un aumento del 2%. Este mes nacional de la prevención del delito recordamos la importancia de proteger nuestros bienes y enfocarnos en la seguridad personal. Los autos más robados incluyen Chevrolet Silverado, Ford F-150, Honda Civic y otros. Para protegerte, nunca dejes tu automóvil desatendido y considera dispositivos de seguridad como bloqueadores del volante. Estaciona en áreas bien iluminadas y de alto tráfico, y si posees un modelo frecuentemente robado, piensa en un sistema de seguridad o rastreo. Recuerda, la prevención es clave. Protege tu vehículo, evita dejar documentos importantes y ayúdanos a mantener nuestras calles seguras.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.